La ciencia es todo un arte.
Y el arte es todo una ciencia.
Nosotros te presentamos
Ambos Lados.
Buenos días, gracias por acompañarnos en Ambos Lados esta mañana de viernes. Viernes ya casi se acaba el mes, ya es 29 de septiembre de 2017. Septiembre ya finaliza este noveno mes del año, que antes era el séptimo, por eso se llama septiembre. Antes era el séptimo y ahora es el noveno. Y bueno, pues ya se acaba el mes. Afortunadamente para muchos un mes algo complicado, un mes con muchos, pues con un ambiente muy, muy tenso, con unos ánimos pues contrastantes, porque así como son bajos, así también parece que está alta la moral entre aquí entre la gente en nuestro país. Y bueno, vamos a empezar este programa. Le quiero agradecer a Andrei Aguilar, que está en controles, a Víctor Muro, también está aquí el director de radio, y a nuestro equipo de producción, integrado por Diana Barajas, Mary Razo, Mauricio Mendoza, Saúl García y Lupe Fermín, que el día de hoy no me pudo acompañar, pero bueno, aquí estamos todos trabajando para llevarles lo más relevante de la agenda cultural de la Ciénega. Y bueno, pues a presentarles un poco del contenido que vamos a tener hoy. Usted sabe de Guadalupe Ramos Ponce, la doctora Guadalupe Ramos Ponce. Ya la hemos invitado antes a este programa porque, bueno, pues se nos hace importante hablar de la condición de la mujer hoy en día, de la situación difícil que vive nuestro país. Y, bueno, pues sobre todo también lo tomamos como un aspecto de cultura, ¿no?, en el que todos tenemos que educarnos o reeducarnos. Y, bueno, aquí vamos a invitarla a hablar para que, bueno, ya teníamos pendiente este tema desde lo que pasó con Mara en Puebla. Dijimos, tenemos que hablar de los feminicidios, pero bueno, se dieron ciertas situaciones, vinieron las fiestas, esta situación del temblor. La semana pasada no tuvimos programa por un problema eléctrico aquí en el centro universitario que no nos permitió estar al aire. Pero bueno, pues estamos retomando ese tema que pues incluso no necesitamos que pase nada para hablar de esto, puesto que siempre continuamente están ocurriendo estos asesinatos contra las mujeres, ¿no? Estos diferentes tipos de violencia. Y bueno, pues recientemente también con lo del temblor, no sé si por ahí oyeron en medio de la fábrica de Chimalpopoca, allá en la Ciudad de México, que cayó. Bueno, no, era una fábrica de ropa, algo así, de diseño textil, y bueno, pues ahí fallecieron cerca de 22 mujeres, hasta ahora las que se han encontrado, cuatro hombres también. Y bueno, hay una estadística muy interesante que dice que la mayoría de los fallecidos en el sismo de la Ciudad de México son mujeres, ¿no? Son mujeres. Y bueno, esto no tiene que ver, según estudios que ya han hecho algunas personas, vamos a hablar un poco más adelante de esto más tendido, pero no tiene que ver con la densidad de población, sino más bien con la hora y con la configuración del sismo, puesto que casas, escuelas, maquilas cayeron. Y bueno, ahí principalmente la población, las empleadas de estas maquilas, las escuelas de las maestras de la escuela Enrique Repsamen, amas de casa que estaban en sus hogares, fueron los principales afectados. Y bueno, es interesante, y vamos a ver aquí con la doctora, porque ella ha hecho muchas investigaciones enfocadas a la inclusión de la mujer en el mundo laboral. Entonces, bueno, pues también hay que ver las condiciones en las que se elabora, ¿no? Hay mucho que decir sobre este tema y sobre muchos otros, ¿no? Tuvimos hace poco la visita del cardenal, esta persona, ay, ¿cómo decirlo? Pues esta persona peculiar, el cardenal Sandoval Íñiguez, y bueno, quien es hijo predilecto del pueblo de Ocotlán. Y bueno, hizo unos comentarios por ahí que ofendieron el ánimo de muchas mujeres que rápidamente salieron y bueno, y con justa razón, ¿no?, a reclamarlo y bueno, incluso hay quien ya ha o quien ha visto la posibilidad pues de presentar quejas ante la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación por estos comentarios que hizo en su homilía de hace poco contra las mujeres, ¿no? Es tal vez una apreciación personal que sea contra las mujeres, ahorita los vamos a leer textualmente y pues usted se va a formar su criterio, pero bueno, tenemos mucho que hablar con la doctora Ramos Ponce, que la vamos a tener en el segundo bloque. Cabe mencionar que esta doctora, esta investigadora presidiría la Comisión Estatal de Derechos Humanos si los representantes que tenemos hicieran caso a las peticiones de los ciudadanos, pero bueno, ese es otro tema ya entrando un poco en política. Y bueno, también vamos a tener mucha información sobre las fiestas, por ahí nos van a hablar de los hijos ausentes de toda esta población que viven en Estados Unidos, principalmente en el estado de California. Y bueno, por ahí Saúl nos tiene algo preparado al respecto. Vamos a ver lo que ocurrió en la entrada de los gremios, ya que no lo pudimos ver la vez pasada, esta celebración, esta procesión que se hace desde la estación del ferrocarril hasta la parroquia del Señor de la Misericordia para, bueno, pues recordar este momento que marcó en gran parte la identidad de la región, un día después de del temblor del 3 de octubre de 1847. Y bueno, en este recorrido, pues los varones, principalmente agrupados por su ocupación laboral, van marchando por las principales calles de la ciudad para llegar a la parroquia del Señor de la Misericordia, donde hacen su juramento de ser fieles a esta tradición. Por ahí, pues Radio DG estuvo transmitiendo en vivo desde el lugar, y bueno, aquí les vamos a tener algunos detalles, algunas entrevistas con pues la gente que va a esta procesión, y bueno, cómo ve que cambió a lo largo de los años. Nos van a platicar un poco sobre esta fiesta, y también tenemos algo sobre las composturas, estos arreglos de tela enormes que se cuelgan en la iglesia del Señor de la Misericordia, que son elaboradas cada las elaboran desde meses antes, ¿no? Pero cada semana le corresponde a un gremio adornar la iglesia con estos accesorios, estas telas de colores, ¿no? Y bueno, pues es interesante porque es una forma, quizás una de las pocas formas que tienen de participar las mujeres de esta celebración, ¿no? Algo que se ha venido pidiendo desde los últimos años, ¿no? Algo que la iglesia ha respondido, que esta celebración que solo corresponde a los varones, la entrada de los gremios, es así por una cuestión histórica, ¿no? Una cuestión de que cuando surgió la tradición, pues quienes vertieron el testimonio de haber visto a esta figura de Jesucristo en el cielo eran varones, ¿no? Entonces, bueno, también los gremios en esos años, cuando empezó esta fiesta por ahí de los años 30, pues el mundo laboral estaba únicamente integrado por varones, ¿no? Pero pues también está la cuestión de que las tradiciones se reconfiguran con el paso del tiempo, se tienen que, pues de alguna manera, evolucionar, ¿no? Si no, seguiríamos con muchas tradiciones barbáricas de antaño, ¿no? Y bueno, muchas mujeres han reclamado esta inclusión que se intentó dar parcialmente este año. Por ahí propuso el padre, el señor cura de ahí, del Señor de la Misericordia, propuso que hubiera un contingente integrado por familias y en ellas fuera incluida la mujer con las familias. Bueno, pues es un poco la manera como la iglesia pues entiende el papel de la mujer en la sociedad, en la familia, en la casa, ¿no? Como una madre. Y bueno, pues es una inclusión, digamos, a medias, que me parece que ni siquiera hubo no hubo este contingente en el desfile, al menos yo no lo vi. Y bueno, pues estaremos hablando un poco de eso. Tenemos por aquí el libro de los, hablando de esto, el libro de los testimonios de la aparición del Señor de la Misericordia, de Marcia Romero, un libro que nos hizo llegar y que pues vamos a regalar a la persona que llame a través de un pequeño sorteo. Y bueno, se lo vamos a estar regalando cortesía de la autora, de Marcia Romero. Este libro tiene los testimonios vertidos en el año de 1847-1848, el año del temblor y el año posterior, sobre esta aparición. Y bueno, es interesante, más allá del punto de vista religioso, de la religión que usted profese, bueno, es interesante ver cómo este hecho histórico cimbró a la sociedad ocotlense, y bueno, en el momento en el que se encontraban entonces, ¿no? Esta aparición, la vieron, se dice, algo así como 2,000 personas en las ruinas de la parroquia que había antes ahí en la plaza principal. Entonces, imagínese usted, era un momento de shock, era un momento en el que la gente aún estaba, pues, muy similar a como ahorita se deben de sentir los defeños, ¿no? Un poco atemorizados. Dicen que, yo he platicado con amigos y dicen que a veces están ahí, piensan que el piso tiembla, ¿no? Y no es cierto, es un recuerdo, es en realidad estrés postraumático, ¿no? Así se califica. Y bueno, pues era una situación muy similar. Algunos dicen que vieron un cometa en el cielo, en estos testimonios pues que recoge Marcia Romero en su libro. Otros dicen que sintieron que volvió a temblar, ¿no? En lo que todos coinciden es que la gente se tiró de rodillas llorando y pidiendo misericordia, ¿no? O sea, ese fue el impacto que tuvo el ver esta cruz en el cielo, ¿no? Y bueno, pues ya después la iglesia lo aprobó como bueno, no lo aprobó como un culto, pero lo respaldó y bueno, lo promovió, ¿no? Y ahorita, 170 años después, tenemos estas fiestas de Ocotlán. Pero bueno, aquí tenemos este libro de Marcia Romero, que bueno, nos puede marcar al 92 5 60 19, o contactarnos vía Facebook, ahí estamos como Ambos Lados. Y bueno, pues aquí se lo estaremos regalando para que conozca un poco más sobre la historia de Ocotlán. Estos testimonios, este libro está dividido en dos partes, de acuerdo a la persona que hizo las entrevistas. Mandaron de parte de la Arquidiócesis de Guadalajara a dos licenciados. Y bueno, pues es interesante el documento histórico como testimonio, ¿no? Y bueno, aparte ahí viene un poco de la descripción de Ocotlán, del contexto de la ciudad en esos años, de quiénes fueron los que atestiguaron, ¿no? Por ahí un alcalde, por ahí el padre de la localidad, un músico que decían que, o bueno, al menos la referencia que viene es que probablemente era el único músico que existía por entonces en la localidad, en lo que entonces era la villa de Ocotlán, y era el músico de ahí de la iglesia. Viene el barbero también por ahí, que declaró, muchos integrantes de la familia Castellanos, una familia muy reconocida aquí en la región. Y bueno, pues diversas personas que pues aquí en ese entonces declararon y dieron su testimonio, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso. Pues también no hay que dejar pasar que se han cumplido 3 años de bueno, pues de esta desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, algo que bueno, ojalá pudiéramos haber hablado más profundamente. Este hecho que ha movilizado también a la comunidad artística, ¿no? A músicos, a escritores, a pintores, a fotógrafos a lo largo del país y del mundo entero, y bueno, que ha constituido todo un punto de inflexión en la situación nacional, ¿no? Entonces, bueno, pues también, si podemos, lo comentaremos rápidamente. Y bueno, pues algunas cosas más. También tendremos esta crónica de Juan José Arreola del temblor de 1847, ¿en qué año fue? En el 85, esta crónica del temblor de que sucedió en Ciudad Guzmán, buenísima. Vámonos a un corte de estación y regresamos con más de Ambos Lados.
Dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás
de ambos lados.
Dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás.
De ambos lados.
La palabra feminicidio hasta hace poco no existía en el diccionario. De acuerdo a la Real Academia Española, es el asesinato de una mujer por razón de su sexo. Cada 2 horas se comete un feminicidio en América Latina. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, se cometen 12 asesinatos contra las mujeres al día, motivados por razones de género. En México, fue en 2007, con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando se definió por primera vez la violencia feminicida, que se encuentra penada con entre 20 y 60 años de cárcel, que se agravan si entre el asesino y la víctima existe una relación sentimental, afectiva, de parentesco, laboral o docente. Los estereotipos, los roles de género, así como el machismo, son problemas a los que se enfrentan diariamente las mujeres en México. De acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, del año 2000 al 2015 se cometieron 28.710 asesinatos violentos contra mujeres, es decir, un promedio de 5 feminicidios por día. Muchas de las muertes violentas de mujeres quedan en la impunidad porque no se investigan ni se actúa con la debida diligencia. Así lo reflejó el reporte de la violencia feminicida en México 1985-2014 realizado por la ONU Mujeres.
Bueno, muchas gracias por seguirnos acompañando. Ya escucharon esta cápsula de nuestra compañera Mary García. Y bueno, gracias a la señora Lupita Tello por llamar para el libro. Saludos también para Fray, que por ahí está concursando. Y gracias a las personas que han llamado para este libro de Marcia Romero, de los testimonios de la aparición del Señor de la Misericordia. Y bueno, el teléfono en cabina 92-560-19 y nuestras redes sociales de ambos lados en Facebook. Y yo estoy como Beto INK en Twitter, por si por ahí quieren seguirnos. Estamos esperando a ver si podemos hacer este enlace con la doctora Lupita Ramos Ponce. Ella pues es una investigadora destacada aquí del Centro Universitario de la Ciénega, de la UDG también, es asesora para asesora por parte de la sociedad civil para México de ONU Mujeres, está en estrecha colaboración con Naciones Unidas y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, una de las promotoras de la alerta de género en el estado de Jalisco. Y bueno, tenemos muchísimos temas que platicar con la doctora. Igual va a ser, si logramos hacer enlace, una entrevista por ahí algo chilaquileada, pero bueno, hay en realidad muchas cosas que ver. También algo que queremos platicar es el caso de la psicóloga también pues académica de la Universidad de Guadalajara, que fue asesinada en 2012, esta la profesora Imelda Virgen, quien bueno, fue pues sí, fue asesinada. Y la cosa es que se ha dictado o se está por dictarse una sentencia. Estos a los perpetradores del crimen, que fueron contratados por el esposo de esta persona, según algunas investigaciones, ya están bajo custodia. Y ahora pues se está a la espera de una sentencia, ya cuando ya han sido encontrados culpables. La cosa aquí es que se busca por parte de CLADEM Jalisco y de algunas otras organizaciones de derechos humanos. El CLADEM es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Y bueno, es quien está llevando el caso de Imelda Virgen, y se busca que se dicte una sentencia por feminicidio, lo cual sentaría un precedente en la ciudad y bueno, sentaría un precedente y ayudaría a resolver casos futuros. Y bueno, sería realmente importante. Apenas este 27 de septiembre se desahogó la audiencia de vista en las instalaciones de la 10ª sala de especializada en derecho penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Y bueno, en esta ambas partes externaron sus agravios: la defensa de los sentenciados, el agente del MP y la abogada, ¿no? Y bueno, sería la primera sentencia de reparación del daño integral que ocurre en el Estado, o sea, que se repare el daño no solo a la familia, porque la lucha de las familiares ha sido que no solo que haya justicia para Imelda, sino en realidad para todas las mujeres. Entonces, se tendría que sentenciar al Estado, según esta abogada del CLADEN, se llama Alejandra Cartagena, es la vicecoordinadora del CLADEN, y bueno, según ella, se tendría que sentenciar al Estado a que realice una política pública de prevención de la violencia contra las mujeres y que ninguna... que preste las garantías para que ninguna mujer vuelva a ser víctima de la violencia feminicida ni de violación. Y bueno, si eso sucede, que puedan tener acceso a la justicia y que no le pase lo mismo que a esta familia que en estos 5 años desde 2012, pues ha tenido un gran desgaste después pues de este hecho trágico, pues viene el desgaste físico, psicológico, económico de esta búsqueda de acceso a la justicia. Me parece que ya no encontramos a la doctora, ¿verdad? No la encontramos ahorita. A ver si la podemos contactar para el tercer bloque y a ver si podemos irnos con una las notas que tenemos. Vamos a escuchar esta esta información que ya entrando un poco en las fiestas, más adelante a ver si podemos contactar a la doctora, pero ya entrando un poco en las fiestas vamos a ver, pues seguro usted conoce de los hijos ausentes, estas personas que viven en Estados Unidos, principalmente migrantes, y bueno, que aquí en las fiestas se les llama los hijos ausentes y tienen su propio día que les toca la fiesta, ¿no? De allá mandan recursos y bueno, toca el castillo y todo esto, y bueno, se integran de alguna manera a la comunidad, ¿no? Entonces vamos a escuchar esta nota que nos presenta Saúl.
Jaime Aguirre, director de la Casa de la Cultura, nos regaló un poco de información acerca de cómo se llevarán a cabo estas fiestas.
Vamos a tener alrededor de 56 actividades culturales. Esas 56 actividades van a ser distribuidas en 3 foros que se van a instalar aquí en Ocotlán. El foro principal va a ser el Monumento al Señor de la Misericordia, y en ese foro se van a presentar solamente lo que son grupos musicales y bandas. El foro instalado va a ser aquí en la explanada de Casa de la Cultura. En este foro se van a presentar puras lo que es academias de baile, tanto locales y foráneas, fuera del municipio de Ocotlán. Y el otro foro va a ser el auditorio municipal internamente, donde se van a presentar todo lo concerniente a lo que es el interior, como sopranos, conciertos de piano, orquestas, cantantes de ópera, tenores, un mariachi de niños, todo lo que es el interior.
El señor Francisco González Torres, padre ocotlense con hijos en otras partes de México, nos contó un poco acerca de lo que esta celebración significa para los habitantes de la región y cómo ayuda a mantener unidas a la familia. También nos contó que ahora las fiestas son más seguras que años anteriores, donde sí se presentaba más violencia.
Muy importante porque la gente que está ausente del pueblo, es muy eficiente eso para que ellos se den cuenta de veras que no los tenemos en un desaprecio, que los apreciamos porque no que fuera de fuera, los estamos ignorando, los apreciamos, somos gente del pueblo, incluso dentro de nuestras fiestas patrias, cada año viene gente de Estados Unidos, de México, de muchas partes, viene aquí a estas fiestas de octubre. O sea, que no vengan a gastar, vamos diciendo, vienen a gustar, a ver el castillo y a ver cómo está la compostura hoy del templo. O sea, esa es la motivación de la gente.
Para ambos lados, Saúl García.
Dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás
De ambos lados.
¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Ambos Lados. Les recomendamos el número, recordamos el número en cabina 925601019. Tenemos este libro de Marcel Romero, de los testimonios de la aparición del Señor de la Misericordia. Y bueno, estamos ahorita hablando con este programa pues de lleno en las fiestas de aquí de Ocotlán, que ya empezaron, y bueno, pues si tiene oportunidad, asista, ya nada más queda este fin de semana, y bueno, se acaban por ahí del martes, y bueno, vamos a escuchar esta información de Saúl también, me parece que es sobre las composturas, telas, interesante lo que nos dice Saúl, vamos a escucharlo y lo comentamos.
Las composturas son conjuntos de telas, en ocasiones con bordados, adornos o con faldillas, ya sean doradas o del color representativo de cada gremio. Las colocan año con año los miembros de los gremios dentro del templo, durante las fiestas patronales en honor al Señor de la Misericordia.
Palomitas recién hechecitas, sabrosas. La bolsa llena de sabrosas palomitas. ¡Qué rico!
Alfonso Hernández Flores, representante del gremio unido, formado por panaderos, pescadores, paleteros, productos alimenticios, habló de su experiencia como parte de los gremios, tanto de la peregrinación como de la organización.
Es un gusto de todos nosotros los agremiados que cada día cambiamos la compostura a nuestro gusto. Identifique el día para que cuando las personas entran a la iglesia, ya saben a quiénes corresponde y se instala un estandarte junto al altar.
Dijo también que las personas encargadas de hacer las composturas son las mismas siempre y ya tienen experiencia de muchos años aprendiendo la labor desde pequeños, por lo que siempre se les contrata a ellos, además de que tienen que contar con características de cada gremio para que la gente pueda identificar a quién le corresponde, como en el día 27, que colocaron adornos en formas de canastas para el pan hechas de mimbre. Las composturas se cambian diariamente durante 12 días, y a pesar de contar con el apoyo de grandes empresas, no les hacen publicidad. La elaboración de cada compostura varía mucho en precio, van desde los 15 mil pesos hasta los 30 mil, dependiendo del gremio.
Por día, pues somos 3, 4 o 5 gremios. Otros, por ejemplo, son mecánicos, zapateros. Estamos ya comprometidos porque nos llevan desde pequeños. Son fechas, como en este caso, que estamos viviendo de temblores y terremotos, lo recordamos.
Para ambos lados, Saúl García.
Bueno, ¿qué tal? Ya escucharon esta información interesante, ¿no? ¿Cómo se organizan para celebrar esta fiesta que tiene que ver mucho con la devoción y con la fe, con todo esto? Lo vamos a escuchar un poco más adelante. Quiero mandar un saludo a Alex Navarrete, buen amigo ilustrador por ahí que nos está escuchando desde Guadalajara. Saludos, carnal. Y bueno, vamos a seguir con a comentar un poco la entrada de los gremios, que fue pues ya el miércoles ya antepasado. No pudimos comentarla, no hubo programa ese día, pero tal vez ustedes tuvieron la oportunidad de seguirla aquí por RUDG. Ahí estaba Víctor, estaba Pato, estaba Adela, y bueno, dando algunos aspectos de esta festividad. Y bueno, vamos a escuchar este juramento que se presta en al interior de la parroquia. No creo que yo los quiero llevar a misa, ni mucho menos, pero bueno, para entender un poco de qué trata esta festividad y qué es lo que se hace en esta festividad al llegar a la parroquia, este juramento que hacen para, en el que básicamente se jura seguir celebrando esta tradición año con año. Vamos a escuchar.
Juramos solemnemente por la Santa Cruz y los Santos Evangelios, en nombre y en el de las generaciones venideras, celebrar cada año el 3 de octubre una festividad religiosa del mejor modo posible, en recuerdo de la maravilla obrada por el Señor a favor de su pueblo de Ocotlán el 3 de octubre de 1847.
Y bueno, este es el juramento que se presta al llegar a la parroquia. En la entrada, pues los varones asistentes se ponen de rodillas. Para esto se quitan todo el mobiliario de la parroquia, todas las bancas, todo lo que está generalmente ahí, y bueno, se quita y queda libre todo el espacio para que los hombres al entrar puedan ir de rodillas hasta el atrio, que es ya donde ya una vez que está llena la parroquia, se presta el juramento y bueno, pues se le da entrada al siguiente contingente, y así durante unas 6 horas. Es una actividad realmente extenuante, me imagino, para los sacerdotes que están ahí oficiando este juramento. Y bueno, vamos a escuchar un poco de lo que dice la gente, los asistentes. Pues los varones, que son quienes prestan el juramento, les preguntamos un poco de por qué iban ahí, desde cuándo, y son diversas las razones para ir. Algunos lo hacen por una manda, otros por tradición, otros porque van con su empresa, ¿no? Otros, hay quienes no tienen de otra. Y bueno, vamos a escucharlo.
Víctor Trujillo, tengo viniendo 4 años.
4 años
apenas. Es una manda que yo tengo.
Es una manda.
Porque estoy enfermo.
Oh, okay.
Tengo cáncer. Y desde entonces el Señor de la Misericordia me está ayudando para estar aquí. Le tengo mucha fe al Señor de la Misericordia, porque es el único que se ha aparecido en todo el mundo. Y eso quiere decir que está con nosotros. Y yo le he pedido con mucha devoción que me tenga aquí, y gracias a Dios, afortunadamente, un año más aquí estoy. Pues no podemos hacer gran cosa, gran ayuda, pero cuando menos solidarizarnos con las personas que están pasando por esos tragos amargos ahorita en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. No solamente solidarizarnos con ellos y mandarles desde aquí nuestras oraciones para que tengan pronta resignación.
Claro que sí. Bueno, muchas gracias, señor Víctor.
Gracias, hasta luego.
Aquí lo vemos el próximo año.
Esperemos que siga.
Hasta luego. Eliezer Alejandro Barrios Medina. Soy de La Barca, pero mi patrón es de aquí, y pues cada año lo acompaño.
Los trae con los gremios y todo.
Con los gremios. Pues no deja de ser, ¿cómo te lo digo? Tradición de cada año, de cada pueblo. Y pues es algo que la gente debe tener ya desde sus raíces.
Hugo Amezcua. Tengo desfilando desde como unos 20 años. Más que todo por la fe y por el Santísimo Señor de la Misericordia, para que nos siga dando paz, tranquilidad en Ocotlán. Y que yo sé que nos ama, porque a pesar de todos los desastres, nosotros aquí en Ocotlán estamos en la gloria.
¿Sintió el temblor ayer?
Sí.
¿Sí lo sintió? Sí. ¿Y se asustó?
Pues la realidad fue muy leve, pues, pero yo sé que en otros lados fue de mayor intensidad, y por eso yo digo que a nosotros los ocotlenses el Señor de la Misericordia nos ama y nos quiere mucho, por eso nos ha cuidado bastante.
Ok, bueno, muchas gracias, señor. Hasta luego.
Antes de haber recordado el juramento
de
al Señor de la Misericordia.
Yala. Nietos y mis hijos.
Nietos y mis hijos, ¿cuánto tienen participando en esta celebración?
20 años o más.
¿Ustedes son de
aquí? Pues la tradición, pues, que hay aquí de la entrada de los gremios.
¿Con qué gremio participan?
En el de herreros y mecánicos.
Ah, ok, ¿y participan también la mayoría de sus compañeros?
Sí, de todos los, la mayoría que tienen negocios de torno, de taller. Mucho, muy grande ahorita. Ya es enorme, ya hay muchísima gente a comparación de antes. Ah, pues que siga la tradición de yo a mis hijos y mis hijos a sus hijos.
Bueno, estos fueron algunas voces de los asistentes ahí a esta celebración, que cabe mencionar. Bueno, usted escuchó que le pregunté por si sintió el temblor ayer. Pues el día anterior se había sentido un temblor en la ciudad, y bueno, muchas personas, muchos contingentes marchaban con un moño negro en la manga, por ahí, en solidaridad con lo sucedido en el centro del país. El señor cura Antonio Olivos, el párroco del Señor de la Misericordia, sugirió a través de su cuenta de Facebook que la marcha fuera silente, pero bueno, esto no pasó. Hubo banda, mariachi, tríos, norteños y todo el ruido que se pueda usted imaginar. Y bueno, esto es, bueno, es una fiesta, ¿no? Una fiesta, y es un poco, no sé si decir imposible que se pueda hacer de manera en silencio, ¿no? Y bueno, personalmente me parece que esto pues no resta solidaridad ni la conmoción que en ese momento sentíamos y seguimos sintiendo por lo que pasó en el centro del país, pero bueno, aquí la celebración no hizo ningún cambio. Y bueno, en la entrada del programa les comentamos de esto que queríamos comentar con la doctora Guadalupe Ramos Ponce, que yo creo pues ya vamos a hablar en otra ocasión con ella, sobre lo que dijo el cardenal en la homilía precisamente hace, ¿qué día fue cuando vino el cardenal? Hace poco, fue el día, el 26 de septiembre, justamente antier, hace 3 días. Y bueno, aquí ya vi lo que, ya encontré lo que dijo textual. Bueno, pues en la homilía pues es esta parte de la misa donde pues da el sermón, y aquí habló por esta de la entrada de los gremios, ¿no? Y dijo así textualmente, dicen, no sé, que hasta en la procesión de los hombres ya traen tambores, mariachi, bailadoras, y las mujeres ya se quieren meter ahí, hagan su peregrinación las mujeres aparte, para que echan a perder la de los hombres, así dijo textual. Y dijo también, hay muchos días para que las mujeres tengan su peregrinación en silencio, hablándole al Señor con el corazón y dejando que el Señor les hable el corazón. La peregrinación de los hombres, que sea la de los hombres, y la de las mujeres, que sea la de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, esto provocó gran descontento en muchas mujeres de por aquí, e incluso entre muchos hombres también, yo me incluyo. No es posible que un representante de la iglesia, bueno, sí es posible porque no es la primera vez que pasa, pero es muy grave que un representante de la iglesia católica se exprese así, más allá de que sea una tradición o no, y más allá pues del hecho histórico que avale la participación única de los varones en la procesión. Bueno, ¿cómo que la van a echar a perder, pues? O sea, ¿por qué la presencia de las mujeres echaría a perder esta festividad, ¿no? Y bueno, lo hace con un ánimo, incluso yo lo veo un poco escandalizado él, ¿no? De esta situación. Unos comentarios que, bueno, a muchos nos parecen lamentables, otros podrán concordar. Aquí está lo que dijo textualmente. Y bueno, ahí juzgue usted mismo, ya vamos a corte, ya se nos pasó la hora del corte, pero en un momento regresamos y por aquí se me hace que ya está Diego para presentarnos también la película. Regresamos.
Dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás.
De ambos lados.
Dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás.
De ambos lados.
Bueno, aquí acabamos de escuchar el tráiler de Nuevo en Pie, y bueno, ya han de saber que ya está en el estudio Diego. Diego, ¿cómo estás?
Hola Beto, muy buenos días, ¿qué tal? Gusto en saludarte.
¿Qué nos traes?
Hoy quiero platicarles de una miniserie mexicana, salida ya en el año 2005, producida por TV Azteca. Estamos hablando de la época en que, pues, TV Azteca le ganaba a Televisa en ratings por sus telenovelas y contenidos que presentaba principalmente pues en su canal. No soy muy afán de las telenovelas actualmente en esta etapa de mi vida ni de sus producciones. Pero bueno, quería recordar esta producción que se llamó De Nuevo en Pie. Es una miniserie de 10 capítulos que cuenta pues las historias de la gente que le tocó vivir el sismo de 1985. A lo largo de sus capítulos pues nos presenta las situaciones cotidianas de las personas que vivían en el Distrito Federal, en Ciudad de México, pues como se le conoce actualmente, y cómo estos sobrevivieron pues al sismo. Tomé este programa como una referencia por lo que hemos pasado recientemente a nivel nacional y todo esto. Se supone que De Nuevo en Pie, así se llama la miniserie, era para conmemorar el 20 aniversario del sismo del 85, estoy hablando de 2005. Esta producción destaca el actor Héctor Bonilla, ya actor mexicano, bastante conocido por muchas generaciones, tanto de cine.
Sigue todavía por ahí en alguna producción, yo lo vi hace algunos años, no sé si sigue todavía en la escena, pero por ahí anda todavía, ¿verdad?
Sí, tengo entendido que todavía sigue activo. ¿Sí? Él sí ya va para los 80 años, dispongo que más de 50 años de carrera artística aquí en México. Aquí interpreta al jefe de un escuadrón de bomberos que su familia se ve separada por el temblor, porque acá cada uno termina atrapado en diferente lado, y también vemos pues todos los dramas que ocurren aquí. Claro, al estilo de ambientación que nos tiene acostumbrada pues la gente que ve esas producciones mexicanas, voy a decir que en aquella época sí se le hizo bastante publicidad, aún lo recuerdo haber visto cuando era niño, pasaban un horario 7, 8 de la noche, duraba una hora.
El estelar prácticamente, uh-huh. ¿Verdad?
Sí. Soy honesto, me costó trabajo buscar así en internet, pero ya saben que internet es un mar de conocimiento, así que a lo mejor pueden encontrarla, a la gente si está interesada en revivir esta historia.
De nuevo en pie de 2005.
Ajá, sí, sobre el sismo del 85. Esta miniserie, la verdad, sí la encontré bastante disfrutable. Tiene años que no la veo, desde que se transmitió, pero aún lo recuerdo. Pienso que nos ayuda a nosotros como los mexicanos a estar unidos y a rememorar el hecho que realmente, el hecho del sismo del 85, que fue un momento en que nosotros como mexicanos nos unimos, y actualmente es bueno saber que seguimos unidos, ya para la causa de estos últimos sismos del mes de septiembre, que realmente nos han marcado bastante.
Claro, y el título dice mucho, ¿no? De nuevo en pie. No habla tanto de la tragedia, sino del ímpetu, ¿no? Del empuje. Bueno, yo la verdad no lo he visto, pero por lo que me comentas, suena interesante la propuesta. Y bueno, ya nos vamos porque los quiero dejar también hablando pues de este temblor del 85. Esta crónica que hace Juan José Arreola sobre el temblor, en la cual también recorre desde diferentes personajes el temblor que hubo allá en su tierra, en Zapotlán del Grande, justo en ese año. Vamos a ir con esta crónica. Y bueno, nomás antes, por aquí, gracias al señor Alfonso González por comunicarse, que nos dice que tiene muchos años participando en la entrada de los gremios y ve con mucha tristeza este evento, porque antes no se tomaba y ahora toman, bailan, y esto se está degenerando cada día más, opina el señor Alfonso González. Y bueno, era justamente lo que comentaban también algunas autoridades previo a esta celebración, de bueno, darle un carácter un poco más serio. Si mal no estoy, pues ya en la ocasión anterior, esta ocasión ya se prohibió la ingesta de bebidas alcohólicas, que hay que decirlo, yo vi a varios por ahí con su chela también desfilando, y bueno, pues es una situación por ahí que tendrán que controlar los organizadores en años próximos, sobre todo para como una cuestión de seguridad, ¿no? También para los asistentes. Y bueno, vámonos con esta crónica del temblor de Arreola. Muchas gracias por acompañarnos, Diego. Y bueno, gracias André y Víctor, y pues gracias a ustedes por acompañarnos. Sobre todo, nos escuchamos aquí el próximo viernes. Y bueno, también antes de irnos, disculpen, se me olvidaba, por aquí tengo el papel con el nombre de la señora Lupita Tello García. Por ahí nos vamos a comunicar con usted para que pueda venir por el libro de los testimonios de la aparición del Señor de la Misericordia. Y bueno, por ahí decirle a Marcia que cumplimos la misión. Bueno, vámonos con esto de Arreola y nos vemos la próxima de ambos lados. Muchas gracias.
En la cocina, doña Jesús estaba echándole recaudo al caldo cuando empezaron a sonar las 12. Siempre le gustaba recogerse en una especie de meditación para contarlas. 10, 11, 12, 13. ¡Ave María Purísima! Urbano dio otra vez 13 campanadas como el día de San Bartolo. En el campanario, Urbano estaba perdido y poco faltó para que diera 14. Se colgó del gran badajo meciéndose en su borrachera y fue resbalando las manos por la cuerda gruesa como calabrote y se durmió debajo de la campana mayor. ¡Jaque al rey! Óigame, don Epifanio, se me hace que está temblando. Yo le dije jaque. Usted muévase y luego vemos si está temblando o no. ¿Quién empuja la puerta? ¿Quién golpea en todos los vidrios como una lluvia seca? Tengo vértigo. ¡Santo Dios! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Santo Dios! ¡Santo fuerte! ¡Santo inmortal! ¡Me lleva la tiznada! ¡Está temblando! La campana mayor está de aquí para allá, de allá para acá. ¡Ya va a dar el golpe! Si la campana mayor se toca sola, se acaba el mundo. El campanero se agarra de la cuerda y se levanta del suelo todavía borracho y atarantado. Se cuelga del badajo vuelto loco del susto, allá arriba del campanario, y piensa que va volando por encima del pueblo, colgado de la cola del diablo. Glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo. Las macetas de los patios bailan en sus columnas de barro y caen que no caen. Los rodetes de humedad van quedando fuera de su lugar. Las botellas chocan unas con otras en los anaqueles. Los árboles del jardín y del parque se mueven sin viento. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad. Disuelta estás toda tú, Filistea. El agua chapotea en las pilas de los lavaderos y en las atarjeas del ganado. Las olas de la laguna, unas vienen y otras van. Las vacas doblan las rodillas y los perros y los gatos corren. Aúllan de aquí para allá. Nadie sabe qué hacer. Ya está pasando, ya está pasando. ¿Qué está pasando ni qué pasando? Ahora está temblando más fuerte. De aquí para allá, de allá para acá. Tocan las trompetas, apréstase todo y las rodillas flaquean. En todos los rostros se ve la confusión, porque he desencadenado mi ira contra la muchedumbre. Jesucristo, aplaca tu ira, tu justicia y tu rigor. ¡Ay, Diosito, me maté! Al ayo se le tuercen los surcos de la labor, se le trenzan unos con otros. ¡Allí está la tusa, tírale, animal! Al ayo se le cae la escopeta de las manos y se dispara sola, ¡pum! La tusa se va corriendo y se mete en su agujero. Antes de meterse voltea y le enseña los dientes. Pónganse todos debajo de la puerta, debajo de la puerta. Dice un hombre idiotizado y solo a la entrada de su casa. Debajo de la puerta, debajo de la puerta. Al contemplar la grandeza del Señor mi Salvador, David Baraja se bajó de la bicicleta y anda extraviado en el jardín. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¡Arrodíllense, herejes! ¡Arrodíllense, pecadores! ¡Malvados! Piensa en tu muerte, pecador. Zapotlán se hunde, Zapotlán se acaba. Sálvanos, Señor San José, tú que todo lo puedes. Giran los tapiloles, los adobes se despegan, las tejas se desacomodan, en las paredes se abren las cuarteaduras. Envuelta en una sábana sale corriendo del baño. ¿Dónde están mis hijos? Muchachos, ¿dónde están? La escuela se les cayó encima. Están en el recreo, ¿no? Ya vienen por la calle, ya vienen por la calle. El temblor los agarró en la plaza. Y yo aquí corriendo, envuelta en una sábana por la calle. Perdóname, Francisco, perdóname, Dios mío. Se me va a caer la sábana, se me va a caer la sábana. Mejor me meto a la iglesia, me escondo en el confesionario. No se salgan, coyones. Yo pago las otras. Vamos, niños, todos en coro. Todos en coro. Dios te salve María, llena eres de gracia. Ninguno se salga, el corredor se está cayendo, el corredor se está cayendo. Todos en coro, ruega por nosotros los pecadores, ruega por nosotros, sálvese el que pueda. La recién parida que estaba sola en su cuarto se levanta como vaca degollada con su hijo en los brazos. Don Faustino no puede ni debe rezar y se vomita como si dijera blasfemias, mareado como en las costas de Chile cuando lo dejó solo señor San José, y ahora está más solo en este mar de piedras, de adobes y de ladrillos que se le están viniendo encima como un barco en la tempestad del temblor. Zapotlán está operando con pérdida. Perdónale sus deudas como Don Salva perdona, perdona madre, las deudas a sus deudores. Don Salva está hecho piedra detrás del mostrador y no se sale de su tienda, a lo mejor alguien se aprovecha y lo roba. Allí está como el capitán del barco junto a la caja registradora mirando a Chayo. Las muchachas se salieron a media calle con los brazos en cruz. Solamente Chayo se quedó cerca de Don Salva, rezando en voz baja con las manos juntas sobre el pecho, cerca de Don Salva que está operando con pérdida. ¿Por qué no la toma en sus brazos y le dice, mañana me caso contigo, antes de que Odilón se me adelante y te haga un muchacho? Yo, perdóname, Señor, les hago el favor a todas las que se dejan. Yo cumplí mi palabra y doy a la iglesia todo lo que puedo. A los pobres no, porque a lo mejor son unos sinvergüenzas. El señor cura se arrodilló al pie del altar y allí está pasando el temblor y no vio a la mujer desnuda que se escondió en el confesionario para decirse sola sus pecados. Perdóname, Dios mío. Una vez pensé agarrar la calle allá de muchacha antes de casarme. A todas se nos ocurre. La callejuela del mal desborda todas sus magdalenas arrepentidas, pero no te hagas ilusiones, mañana esperarán al primero que pase. No tienen bálsamos, no tienen ungüentos, están muertas de miedo, se están muriendo de miedo, solo tienen lociones, están muertas de miedo, y no son peores que otras con familia y que también tienen miedo y se les revuelven los rezos. A mí se me agarró una de las piernas, sálvame papacito, sálvame, llévame de aquí, se me abrazó desgreñada y yo no me pude mover, No vine aquí a hacer nada malo, solo vine a cumplir con mi trabajo, porque soy del juzgado y estaba embargando una pianola por falta de pago de impuestos. Y ahora si me muero aquí, ¿qué va a decir mi mujer? Arca de la Alianza, Santurri se burnea, ora por nosotros, la torre se bornea, goce el puerto, el navegante y la salud los enfermos, y en el cielo ostenta luego que nos quiere socorrer, 11 puercos navegando en el sagú de los enfermos, y en el cielo está un talego que nos quiere socorrer, aquí en Repeino Doña Domine, a luz perpetua Doña Reyes, requiem eternam dona ei Domine, et luz perpetua Luque Dei, requiescat in pace, ¿de quién es el cantinfase? ¿De quién es el cantinfase? Yo le dije jaque al rey, no se tape con el alfil porque lo mato. Y los montes se desmoronarán y caerán las rocas y todos los muros se vendrán al suelo.
La ciencia del arte.
El arte de la ciencia.
Aquí te presentamos
Ambos lados.
Hasta la próxima.
Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con 2000 watts de potencia. Desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a las